aire de cerveza.
Estimados y estimadas amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza, desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional del Bolsón, la radio pública en AM 1160, FM Nacional 92.3, Radio Municipal del Bolsón 87.9 y Radio Nacional Comodoro Rivadavia, LRA 11. Un privilegio enorme también en estar sonando allí en Radio Nacional Comodoro. Un abrazo grande para toda la gente de por aquellos pagos. Y es un privilegio enorme poder estar también compartiendo allí en sus radios, en sus dispositivos celulares, en sus notebooks, en sus portátiles, en lo que sea que nos estén escuchando. La verdad que es un privilegio enorme. Como siempre, el agradecimiento especial aquí a Radio Nacional Bolsón, que nos permite charlar de esto que tanto nos gusta, que es el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. En los controles y en la edición, como siempre, el señor Alejandro Gabrieli, programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante del Bolsón, un privilegio que hemos tenido. Redes sociales, tanto Facebook como Instagram, nos pueden encontrar como Aire de Cerveza y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Pero antes de arrancar la jornada, nos vamos a escuchar un temazo de Cory Wong en este tema titulado Lunchtime. Que lo disfruten. Así nos metemos de lleno con nuestro invitado del día de hoy, Pablo Araujo de Resende de Cerveza Arrecifes. Bien amigos y amigas, y como nos tienen acostumbrados siempre, Aire de Cerveza, hoy tenemos un invitado de lujo, desde Villa Adelina, San Isidro, lo tenemos a Pablo Araujo de Resende de Cerveza Arrecifes. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va eso?
Exacto, todo ese nombre.
Todo ese nombre así completo.
Todo ese nombre. Bien, la verdad que bien, acá metiéndole garra al mundo de la birra.
Che, ¿de qué procedencia es tu apellido?
Mi viejo es brasilero.
Ah, mirá.
Mi viejo es brasilero, una de mis hermanas es brasilera también, y bueno, después se vino para acá mi viejo, y quedamos todos acá, y bueno, mitad de mi familia obviamente es brasilera. Y entiendo que cuando nos chapean con el apellido dicen que somos de Reyes, de Portugal, de no sé dónde, pero después cuando vas a los papeles en realidad somos simples mortales.
Che, escúchame, partido de fútbol picante, ¿no?
Sí, Brasil-Argentina. La única que siempre tiene como una duda es mi vieja, que no sabe qué es hinchar, por Brasil o por Argentina, pero siempre, viste, la pica, viste, de gritarse el gol en la cara en el otro.
Claro.
Pero sí, se pone intenso a veces.
Qué picante, che, la cosa. Escúchame. Sí. Bueno, cerveza Arrecife, ¿de dónde, por qué nombre Arrecife? ¿Cómo se te ocurrió?
Bueno, el nombre Arrecife surge porque uno de los socios, Martín, el Colo, que se crió allá en una chacra en Arrecifes.
En Arrecifes.
Y bueno, él obviamente las primeras cocciones de hobby, hace ya no sé, 13 años, 12 años, se hicieron en una en esa chacrita con un equipo, una cacerola, bueno, como se podía.
Sí, como todos arrancamos.
Exacto, exacto, tal cual, tal cual. Y en un momento cuando empezó un poco el proyecto a tomar un poco de vuelo, que por ahí salían algunas botellas para amigos y demás, que andás a ver qué calidad de birra era, ¿no? En ese momento.
Era la mejor. Eso, por eso te iba a decir, eso no se pone a duda, era la mejor birra del planeta Tierra.
Tal cual, la probás ahora y decís qué porquería que hacía, pero en ese momento era la mejor.
No, siempre la mejor.
Y en un momento, viste que había una publicidad, creo que era de Quilmes, que cada partido tenía que tener su cerveza. Y en la chacra, fogón de medio como en joda, le tiro, bueno, pongamos las Recifes. Como viste que tenía que estar la cerveza Dog Sud, cerveza Chipoletti y todo.
Sí.
Y bueno, entonces, y un poco, bueno, siguió la joda y como un poco en honor también al lugar donde empezamos las cocciones y un poco siempre nos basamos en un poco seguir un poco los lineamientos tradicionales en tanto en la conducta, en la producción y demás. Bueno, dijimos, bueno, pongámosle Arrecifes, nos gusta el nombre, nos representa algo porque fueron las primeras cocciones, nos copa la idea y bueno, ahí fue quedando y finalmente quedó Arrecifes y bueno, y por eso ese nombre.
Pero además te pusiste el nombre de cuna de campeones del automovilismo, hermano.
Cuna de campeones del automovilismo, exacto, tal cual, tal cual. De hecho, cada tanto hay alguna movida con el automovilismo y vamos ahí y hacemos presencia. De hecho, obviamente en Arrecifes estamos en algunos bares y en algunos supermercados con las latas y demás y la gente también se copa, como dice, che, pero por ahí que me pasa que alguien que está acá en Buenos Aires y que ve Arrecifes y de repente nos escribe por las redes y nos dice, che, pero ¿cómo que son de Arrecifes? Y qué una birra de mi pueblo, qué loco, de mi ciudad, qué claro. Loco, ¿viste? Es como que les flashean con eso, ¿viste? Pero la verdad que está muy peor. No,
a mí me decía
Arrecifes... Aparte te identificás con un lugar y creo que está bueno como empresa, digamos, poder identificarte con algo, ¿viste? Creo que entonces nos gusta esa idea.
No, a mí se me viene, me decía Arrecifes, se me viene a la cabeza el viejo Di Palma. ¿Qué querés que te diga?
Sí, allá son todos re tuercas. Como que vos vas cuando me toca, si bien tenemos la fábrica acá, vamos seguido para allá o para ver a un cliente o porque, de hecho, mi socio todavía tiene cosas que hace allá. Entonces, viste, por ahí de repente hay que hacer algo y vamos y allá todo automovilismo, ves autos y todo taller, viste, todo.
Sí.
Todo está relacionado alrededor de eso, ¿viste? Del automovilismo. Si bien hay mucha producción también rural y demás.
Sí, tal cual. Sí, esa zona es maravillosa y distinguida por todo lo que es la producción agrícola-ganadera, ¿no? Principalmente cual, agrícola, ¿no?
Sí, es terrible. Ya hay una calidad de tierra muy buena y el rendimiento, entiendo, yo no sé mucho, pero entiendo que es muy bueno.
Che, Pablo, entonces, ¿arrancan esas primeras cocciones en ollas de aleación de vaya a saber qué procedencia o de qué combinación, sí. Con esas birras que seguramente hayan sido las mejores en ese momento, que si ahora las probás, capaz que decís, me tendría que haber dedicado a hacer cerveza sour? Me ha pasado a mí también, yo justamente estaba charlando hace un rato con un colega y le decía, digo, yo cuando a mí las cervezas se me contaminaban y abría la canilla, he perdido cantidad de litros de cerveza sour para vender. No, mentira. Pero vos sabés que a mí
yo
me...
no soy muy fan de la sour, pero...
No, yo tampoco.
Me cuesta entenderlo como gusta, pero nada, es un mundo nuevo. Dice, pero pará, esto es agrio, esto no, sí, no está bueno.
Pero yo tiré birra que era así, ¿ves?
Claro, pero esto, o sea, ¿cómo? Pero bueno, viste, hay mercado para todo, la realidad que se dice, hay mercado, sí, para todo.
Sí, sí. Bueno, vos sabés que yo he tirado unos cuantos litros de alguna Scottish que estaban ahora, sé fácilmente identificar, que bacterias ácido lácticas, y, sí, y he probado cervezas sour, casualmente con esa inoculación de bacterias ácido lácticas, y le digo, la pucha, digo, che, estuve tirando birra.
Eso es lo mismo que yo tiré, claro, que estaba feo.
Claro, y que ganó, pará, y no voy a decir de qué cervecería es, porque ha ganado medallas y todo, sí, 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 cervezas, una cerveza roja, sour, muy prestigiosa y puta madre, digo, este, tremendo, estuve tirando birra. Pero bueno, nada, no, a ver, cuando la cerveza está contaminada, hermano, hay que abrir la canilla y se tiene
sí,
que
sí, hacer. Es bastante, tiene bastantes diferencias,
sí,
digamos.
Sí, no, no.
Una
no.
contaminada y una sour, pero no está muy lejos, ¿viste?
No, no, es tremendo. Metiéndonos un poco más, te estaba haciendo esa intro de cerveza de garage, cerveza de chacra, aquellas botellas que se las pasaban a los amigos. ¿Hace cuánto fue eso?
Sí. Y esto fue, a ver, los que empiezan a hacer cerveza son los otros dos socios que estuvieron. Uno ya se fue, pero el otro sigue estando conmigo. Y habrán empezado hace 12, 13 años, por ahí más, a jugar
sí,
a hacer cerveza. O sea, en realidad creo que hay uno que empezó como que hace 15 años que dijo, no, bueno, che, ¿por qué no hacemos cerveza? Y bueno, por ahí sí, en la casa,
gastamos,
en la chacra.
Gastamos un montón de guita en birra, tenemos que hacerla nosotros, porque si no, se nos va
tal
medio
cual,
sueldo
sí,
en eso.
Sí, chupaban birra lo loco, pero aparte siempre, ¿viste? Siempre tenés a alguien, algún amigo que te trae que te viene con un chino, pero ¿cómo que hacer cerveza? ¿Viste? Y bueno, nada. Y empezaron a jugar con eso, de hacer birra. Y en algún momento, como todo proyecto, empezó a tomar vuelo. O sea, de repente como de, che, a ver, pará, y tráeme tu birra, y tráeme y déjame ver qué es esto. Y de repente como que te encontrás con que, para acá hay algo que se puede hacer como proyecto. Y por ahí hace 10 años, más o menos, se empezó a tomar un poquito de vuelo, que dijimos, bueno, claramente seguir haciendo en la chacra. Cuando estábamos todos, mi socio y yo nos conocimos en la facultad, venimos los dos del área de sistemas, estudiando acá en Capital, obviamente
a
hacer cerveza.
Somos los, tenemos que hacer la asociación de cerveceros dedicados a sistemas. Y bueno, te puede sorprender la cantidad de gente que hace cerveza,
sí,
que
sí,
se
hace. Hay muchos de sistemas. Yo creo que es una mezcla de bueno, necesito algo más terrenal.
Sí.
De hecho, en algún momento también creo que un colega tuyo le preguntó, che, ¿y por qué? ¿Por qué dejaste de estudiar, de trabajar en sistemas para dedicarte a esto? Y me dice, pues necesitaba volver a algo que se podía tocar y oler.
Claro.
Y yo flasheé con esa frase, como que, como, claro, en sistemas no tocas y no lees nada, es como que son todos numeritos y código. Y,
sí, sí,
y,
sí,
y
sí.
Si tenés
sí,
suerte,
sí, sí.
Te metés con los fierros, sí, pero si no, es como que son todos ceros y unos, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí,
que necesitaba volver a leer. El tipo pensaba que se crió en el campo. Y es campechano el flaco, es que
sí,
es chacarero, entonces necesitaba algo para volver, digamos, a sentir y tocar y oler, es como que fue muy loco. Y creo que hay un poco de eso, volver un poco a salir un poco del mundo de los ceros y unos para algo más terrenal, ¿viste?
Señor Corte, y nos vamos a escuchar otro temazo de Cory Wong en este tema titulado Assassin. Que lo disfruten.
El País en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Pero así continuamos con nuestra nota con Pablo Araujo de Resende de Cerveza Recifes. Yo me acuerdo cuando empecé a elaborar cerveza, yo tenía manos de teclado y mouse, imagínate.
Delicado, una finura.
Claro, una finura. A los 2-3 años de elaborar cerveza, el espesor de los dedos, el anillo de casamiento lo tuve que agrandar 2 veces. Y ahora me está apretando de vuelta. Con eso te digo todo.
¿Es por el laburo o por la birra que tomás?
No, por supuesto, por el trabajo, por el arduo trabajo.
Es solo por eso, no tiene nada que ver con el tema de la degustación, de la prueba.
Nada que ver. De hecho, a mí no me gusta la cerveza. Claro. Che, no nos vayamos por las ramas, perdón.
Después de cuando empezó a tomar vuelo, se decide, bueno, hay que empezar a hacer la birra acá en donde estamos del día a día, porque después controlar la temperatura, mediciones y demás. Obviamente, ellos iban el fin de semana, jugaban a hacer la cervecita el fin de semana en la chacra y después, y bueno, si volvemos dentro de 2 fines de semana, vemos que salió, ¿viste? Entonces, como que no había mucho control de nada, control ni a palos el control que hay ahora, pero el mínimo control para poder hacer birra no se podía hacer, entonces dijimos, bueno.
Y más, Pablo, si vos las querías vender por fuera de tu grupo de amigos, porque decís, claro, este grupo de amigos. Bueno, quedó fermentando ahí en una semana hoy, vamos, la pasamos, que quede madurando una semana más y vamos, y que sea lo que Dios quiera.
Claro. De hecho, se empezaron a hacer unas cocciones en la casa de mi socio, que yo, a ver, me dice, che, güey, cuando a mí me cuentan, che, voy a hacer cerveza, yo no estaba por ahí tan metido, voy a hacer cerveza, venite a casa. Y claro, fui a la casa y de repente yo pensé que iba a ir un ratito y qué sé yo. Nada, estuve todo el día en la casa viendo cómo hervía una... ¿Qué están haciendo, viste? Que hervía una cacerola de 20 litros con no sé qué cosa. Viste, no tenía ni idea, o sea...
Tal cual.
Y de repente fueron 8 horas y ahora, ¿y la cerveza? No, no, ahora hay que esperar que fermente, que madure. Ah, bueno.
Me voy con las manos vacías. Me hicieron perder 8 horas y me voy con las manos vacías.
Y dame una mano a limpiar, me dice. Claro. ¿Cómo limpiar qué? Le digo, y claro, estás todo el día limpiando.
Claro, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Empezamos todos. Después, en un momento cuando el proyecto empezó a tomar un poco más de vuelo, se armaron una mini fabriquita en un cuarto de una de las casas de la tía de uno de los socios. Y bueno, y empezó a armar un poco más de vuelo. Después, ese cuarto justo era una casa que tipo PH que se alquilaba en una parte de abajo. Y en un momento se va el inquilino de abajo y dicen, bueno, ahí sí, nos armamos ahí, se compró un equipo muy lindo de 100 litros y ya empezaron a salir los primeros barriles.
Bien.
Y esto te digo, por ahí hace 10 años que empezaron que Arrecife ya como que llegó a un primer bar, digamos, en formato barril. Que ya saliste del grupo de amigos y te metiste en el quilombo de los barriles, que bueno, que había que conseguir los barriles y todo eso.
Y que vuelvan, que los barriles regresen.
Sí,
el
sí,
milagro.
Claro, sí, tal cual. Y la lucha de que cuando se arrancó, viste, que los bares tampoco, hoy también es toda una lucha, pero los bares al principio decían, no, bueno, pero pará, todavía me queda, no, pero pará, que estuvo fuera de la, no estuvo fuera de frío, ya vamos para 2 semanas, esto ya no está bueno. No, pero se toma igual, bueno, la típica lucha de tratar de vender lo mejor posible y el dueño del bar decía, pero me queda cerveza acá todavía, no, todavía, bueno.
No, quédate tranquilo que todavía tengo cerveza. Claro. Y te llama un colega, te dice, che, tengo un barril tuyo acá vacío que me lo mandó Pepito. No, pero si Pepito me dijo que todavía tenía birra. No, yo tengo el barril acá que me pidió que se lo llene con mi birra.
Tal cual.
Porque
tal
se lo vendo 10 pesos más barata. Qué hijo de mí.
Sí. Bueno, viste, ahí están los grupos cerveceros y ahí yo creo que una vez por mes por lo menos mando a alguien que veo que está vendiendo barriles. Che, este barril no es tuyo, ¿viste?
Sí. Genial.
Es increíble eso que siga pasando, pero bueno, a ver. No me sorprende. Lamentablemente ya no me sorprende, pero bueno, pasa, viste, hay que tratar de evitarlo, pero son cosas que pasan y creo que van a seguir pasando, ¿no?
Sí, inevitable. Que cierre un bar y que el tipo generosamente devuelva todo el equipamiento, barriles y todo a las cervecerías, eso
canillas, conectores que hemos perdido en bares que funden y que dicen, no, bueno, pero mi socio es un monstruo y no sé, habla con él. Y hablas con el socio, Ah, ¿en serio te dijo que fui yo? No, no, el rey se lo llevó todo él. Y entras en esa, ¿viste? ¿Y qué haces? Sí. ¿Te vas a poner a hacer un juicio por un conector? Y, vas, no, y bueno, ya está, es como que decís, bueno, listo. Me salió mal la jugada y la perdí, pero el tema es que a nosotros, perder un conector, una canilla, un barril, que yo, nos reduele.
Es que un conector, hablemos de marcas, hablemos de un conector Micromatic, son 10 lucas. Hablemos de una canilla Micromatic con compensador de espuma y todo, no baja de 17, 18 lucas, man. ¿Me entendés? Claro, sí, no te estoy hablando, ¿me entendés? Y vos decís, bueno, vos paso a una Talos, una Chinosa, y listo, está bien, sí, no. 6 lucas y media, pero no es la misma calidad, el servicio no es, y bueno, qué sé yo.
Sí, y aparte lo sentís ya en el peso del producto, lo que es una cosa y otra, y bueno, y no entraste en el mundo nacional. Yo me acuerdo cuando nosotros arrancamos.
Rossi. No, Rossi. Rossi.
Fallaba siempre. O sea. Perdón, señor Rossi, pero. Si lo va a hacer, hágalo bien.
¿Qué manera? Fallaba, ¿qué manera de meter espuma, boludo?
No había forma, y reguladores nacionales, no había forma que estén siempre fijos. No. O sea, como que decían, ¿por qué tiene que pasar esto, viste? Pero bueno, los inicios fueron, eran todos, viste,
maravillosos.
Me acuerdo cuando arranqué, era horas y horas hablando con clientes, tratando de defender por qué me salía con espuma la birra, por qué me salía sin gas la birra, digo. Y pero para, a ver, mostrame el regulador, mostrame a ver cómo está, y veía que, claro, el regulador le liga y que estaba recagado a palos, y bueno, la lucha de, bueno, ponete un regulador Micromatic y dejás de pelear con esto. ¿Pero cuánto vale el regulador? No, bueno, primero que conseguirlo, le dije. Claro. Después vemos lo que vale. Entonces es como que, yo me acuerdo traer bagueando de afuera los conectores Micromatic, reguladores Micromatic.
Claro.
Que acá, ahora, recién ahora se consigue, recién sí. Ahora se consiguen las cosas y hay tal que... Sí.
Hola Martín Boan, pasame mi sí, y listo. Decís, le escribís a Martín, che, Martín, ¿viste del Micromatic este? La perillita de tal lado, sí, está el repuesto, milagro.
Sí, sí, sí. Antes era... ¿Con espía o con acople son gays?
Claro, sí, sí, tal cual.
Es así, pero bueno.
No, 10 años atrás era el canuto cuando volvía de algún viaje con algo de eso.
Me acuerdo armando con las T's de bronce para 3-4 barriles, sí. Y tratando de que la manguera te entre en la T de bronce, que era durísimo. Fue el comenzar no es lo que es ahora.
No.
El comenzar éramos todos ingenieros de lo cotidiano.
Olvídate.
De reinventarse para ver cómo hacemos para quiero este equipo para que no había lo que hay ahora.
No. Era T de bronce, manguera mallada y abrazadera, boludo, y que la abrazadera no se rompa, no se suelte ni nada, porque al toque se soltaba algo y ya te burbujeaba hasta por las orejas.
Por todos lados. Mi mayor gloria fue cuando una vez encontré quien vendía las abrazaderas inoxidables. Eso fue como diciendo, mirá lo que encontré, viste, ya no se oxidan más las abrazaderas dentro de la serpentina.
A mí no me compartieron esa información.
Viste. Pero es que en realidad el problema es que ninguno de nosotros, por ahí algunos sí, o el que lo hacía era el que marcaba la diferencia y se notaba, pero ninguno de nosotros venía del rubro de la industria. Entonces querés buscar algo y no sabés cómo se llama.
Claro.
No quiero esto. ¿Viste el coso del cosito? El famoso el coso
sí,
del cosito.
Sí, 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 el ferretero.
Y capaz que, no sé, por ejemplo, yo lo que aprendimos de plomería, sanitarios,
no.
Que el buje, que
tremendo.
La
cubre,
no, yo quiero.
Tremendo.
Y entender por qué era pulgada y el otro son milímetros, ¿viste? ¿Por qué no,
claro.
Todo lo mismo? Pero
claro.
Bueno. Empezar fue difícil y divertido, porque de repente es como que todo era con caño roscado y teflón, y pará, ponerle más teflón, viste, porque
claro.
Pierde
sí.
Después después pegamos, tuvimos ahí en agronomía en esta fabriquita que nosotros le decíamos, con el equipo de 100 litros llegó un momento que fue ahí donde yo me metí, que fue esto hace ya 7 años que decidimos, bueno, vamos a alquilar un lugar para armarlo, y nos mudamos a una especie de taller de una casa vieja en Saavedra, que le tiramos paredes abajo e hicimos de todo para que sea más parecido a un lugar un poco más abierto para poder poner fábrica y armar todo eso fue todo, desde la luz hasta el gas, hasta el agua, el tanque de agua, armar todo, porque ya los volúmenes, ya por ahí estábamos en ese momento en unos por ahí, no sé, por decirte algo, 5.000 litros, todavía con el equipo de 100 litros.
¡No!
O sea, nosotros llegamos a meter unas 11 cocciones por semana.
¡No! ¡Qué loco!
Con ese equipo. Y éramos dos, éramos mi socio y yo, que eran, él me acuerdo que, de hecho, el tipo de chacalero se adapta en cualquier lado, entonces sí. Se ponía, dormía ahí, era cama caliente, viste, me jodían que tenés la cama caliente ahí, y se despertaba a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche se iba a dormir, y los días que por ahí metíamos una cocción más, era sábado y domingo también.
Claro.
Era darla full con el equipo de 100 litros, porque era en la época que todos hace 7 años atrás nos llamaban por teléfono, vendeme birra, dame birra. No tengo más. No, pero dame birra. Yo me he cansado de decir que no, ahora tenemos que salir a buscarlo desesperadamente, pero en ese momento, que no había cerveza, era vendeme birra.
Acomodé lugar.
Y hay que hacer cerveza, fermentadores obviamente de plástico en ese momento, metiendo una cámara. Nosotros cuando armamos la fábrica, en ese momento se creció muy rápido, nosotros pusimos una cámara de frío y a los 2 meses tuvimos que ampliar la cámara de frío, que nos salió carísimo. El doble, o sea, si hubiésemos puesto, ¿viste?
Sí.
Son esas decisiones que uno no sabe, porque dice, sí. ¿Con qué hago? Y si armaba la cámara que era de 3 metros de entrada, me salía la mitad de lo que estoy pagando ahora. Bueno, está bien, pero... No, viste, son esas decisiones que uno va aprendiendo y ahí decidimos pegar el salto y compramos un equipo de mil litros finales.
Ah, la miércoles.
Y pasamos del de cocinar 11 veces por semana a una vez, en realidad cocinábamos 2 veces porque el equipo que era de 1.000 litros podíamos hacer de a 500 o 600, entonces
claro.
Hacíamos cocciones más chicas.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
seguía siendo todo muy muy casero. Yo me acuerdo, por ahí no con el equipo este grande, pero al principio, los trasvases que tenían que hacerse por ahí a 20 grados a los fermentadores, nos fijábamos con la mano en una manguera, a ver si estaba muy caliente o muy frío, ¿viste?
Claro.
Y en invierno o verano... No quema, no, está bien. Claro, yo me pienso hoy y lo comparo con lo que hacemos hoy. Claro, esa temperatura que nosotros pasábamos a unos supuestos 20 grados, andás a ver a qué temperatura pasaba, ¿viste? Bueno. Porque era tacto. Si
sí.
Tenía la mano fría y no te quemaba, está bien. Pero si tenía la mano caliente porque tenía calor y también no te quemaba, está bien. Y capaz que tenés una diferencia de grados, pero
sí.
Pero porque no había cómo hacerlo. O no había o no lo sabíamos, porque capaz que si te ibas al mundo industrial y el mundo de la leche y de los vinos y qué sé yo.
Sí. Ya lo tenían estaba bastante resuelto ya ahí.
Pero no tenías acceso a esa información.
LRA 55 Radio Nacional Alto Río Sengar. LRA 27 Radio Nacional Catamarca. LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, Radio ¿no? Nacional son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina
Radio
más.
Radio Nacional Córdoba. LRA 25 Radio
49 radios que son Radio Nacional. O una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás. LRA 29 Radio Nacional.
Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas?
LRA 57 Radio Nacional El Bolsón. LRA 51 Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el ventolín.
LRA 29 Radio Nacional San Luis.